En La Hora de Irán no tenemos compromisos con nadie, solo con ustedes que quieren conocer la verdad, solo la verdad de primera mano. Cada día somos más los que luchamos por un mundo más justo en el que cabemos todos.
Hola queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de Irán. Es un placer estar con ustedes. Como siempre, agradecemos a todos los que nos siguen en este programa y a quienes se unen por primera vez. Así que no se despeguen de la radio. Les recordamos que pueden participar y enviarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestro sitio iranradio.ir. Sin más, vamos a empezar. Les invitamos a escuchar la primera parte de este programa. Empezamos con una conversación interesante entre dos expertos en temas islámicos. Esta vez, sobre la familia.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Me refugio en Dios del maldito Satanás en el nombre de Dios el misericordioso el clemente La paz y la bendición de Dios sea con los siervos santos justos de Dios Como estaba comentándote Abel a veces otro error que cometen los padres de familia es decir que cuando se separan dos personas dicen Yo le he criado a mi hijo como padre y madre. Para mí esto es un concepto equivocado. Porque no se puede criar a un hijo así. Para eso existe una figura paterna. Y a veces, estas personas no se dan cuenta del daño que hacen cuando deciden separarse. Ellos piensan, pero nadie sabe cómo esa criatura piensa. Y a veces, ¿qué hacen? Hacen daño a la criatura cuando, digamos, el hijo va a la casa del padre. ¿Qué dice el padre? Le dice, tu madre ta 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 ta. Como tratar de envenenar al hijo. Pero también vemos que la madre también hace lo mismo. Que envenena contra el padre. Pero hay un tema acá. Estas personas podrán haberse separado. Podrán no haber... El amor, pero hay algo que siempre les va a unir, que son padres de dos criaturas. Es un ejemplo lo que te voy a dar. Tú y tu esposa te separas. Tú puedes conocer a otra persona, tu pareja puede conocer a otra persona. Pero lo que siempre debe primar es que siempre van a ser padres de esas cuatro criaturas. Que tú tienes que estar siempre pendiente de tus hijos. Podrás tener otro compromiso, pero tus hijos siempre te van a necesitar. Pero a veces, ¿qué hace el hombre? Se aleja totalmente de la familia. Y contra eso creo que se debe luchar. Tenemos que luchar porque existan familias más sólidas, más comprometidas. Por ejemplo, tú conoces a mi madre. Mi madre es una persona humilde. Mi padre es un hombre instruido. Y yo una vez le pregunté, papá, ¿por qué sigues con mi madre? Si mi madre no es tan agraciada. Y me dijo, descríbeme a tu madre. Yo le dije, mi madre es buena persona, es muy humilde, tiene un corazón noble, sincero, bondadoso. Y me dijo, ahí está la respuesta por lo que sigo con tu madre. También se debe entender que sí, hay casos en que obligatoriamente tienen que separarse. Pero yo pido que nunca olviden eso, que son padres. ¿O tú qué piensas, Abel, con respecto a ese tema?
Bueno, con respecto al tema que acabas de mencionar sobre la relación de la familia, de los hijos, por ejemplo, la pareja, que es muy importante para criar a los hijos. En este caso, me acabas de mencionar, por ejemplo, cuando dices que una madre, ¿no?, cría a su hijo y dice, yo fui padre y madre para mi hijo. Yo puedo tomarlo esto como algo bueno, algo ejemplar. Bueno, no sé, dijiste que no te parecía bueno, que no era correcto, pero yo creo lo contrario. Yo creo, bueno, vamos a comparar un poco, ¿sí? En el caso de que la mujer cría a sus hijos, o sea, lo sacó adelante, quiere decir, lo sacó adelante a sus hijos, luchando, trabajando. Bueno, en este caso, que su pareja haya fallecido o haya muerto, no sé, por algún motivo. En esos casos yo creo que sería comprensible que podamos escuchar este tipo de casos. Pero que la pareja esté vivo y andando con otras parejas y haciendo de lo suyo por ahí, como decimos ahí, vivito y culeando, como los latinos que hablamos, ¿sí? Entonces yo creo que eso no es algo justificable porque realmente la familia no es un juego, primeramente. Se debería guardar bastante respeto, que la familia es sagrado. El varón, desde el momento que tiene su familia, su pareja, debería tenerlo como algo sagrado. Debería cuidarlo y protegerlo, ¿sí? De eso deberían ponerse a pensar. No solo la familia, o sea, la pareja, sino los hijos también que están de por medio. Que estos hijos necesitan de esa fuente de vida que son los padres. El padre y la madre, que son una estructura. Son una estructura para formar a este niño, para que se desarrolle esta persona, este nuevo ser que ha venido a este mundo. Entonces, los padres tienen la obligación de educarlos, de cuidarlos, protegerlos. Entonces, acá se está hablando del problema de padre y madre. O sea, me hablas más o menos, en este caso, del divorcio. Que, bueno, en muchos casos yo no estoy de acuerdo con esto. Porque el divorcio es la última instancia, hasta puedo decir la última de las peores, cuando una relación no se da. Yo entiendo que puede haber un motivo gravísimo, algo que ya no dé para más. Puede haber un divorcio, pero en el Islam, por ejemplo, eso no es, ¿cómo te digo? No se da mucho espacio a ese tema, aunque se ve, ¿no? Divorcios. Pero en ese caso no es tan algo que se apoya a ese tema del matrimonio. Por ejemplo, en el cristianismo vemos, o en Occidente, esto es como pan de cada día en las familias. Sí, a pesar de tener hijos y otra familia, es como si fuera normal. Aunque el cristianismo no acepta el divorcio. No lo acepta, lo condena. ¿Sí? Pero en el Islam se acepta, pero siempre y cuando esto ya no dé para más. El Islam lucha para que la pareja siga, continúe, o vean alguna solución, aunque sea por los hijos, por la familia, tratar de mejorarse, tratar de darse la oportunidad de que esto se pueda solucionar o arreglar de alguna forma posible, ya sea con ayuda de médicos, psicólogos o algún profesional que pueda apoyar en este caso, ¿no? O ya sean los religiosos, ¿no? Que puedan hacer algo por ellos. Entonces tratan de salvar a la familia, porque la familia es importantísima, hermano, en el mundo, en toda la sociedad. Un ejemplo te voy dando, hermano. Por ejemplo, la familia que se destruye en Occidente o en algunas partes del mundo tiene un objetivo y tiene su origen, que eso tienen que saberlo. ¿Cuál es el origen de esto? Es que hay compañías grandes en el mundo que se dedican a destruir las familias. ¿Y cómo así? Ellos destruyen, ya sea con TikTok o esas redes sociales que hoy en día vemos cantidad, que los jóvenes están metidos ahí. Los jóvenes están metidos ahí. Prefieren eso que la familia. Prefieren estar metido en TikTok, perdiendo tiempo, que ayudar a la familia, que ayudar a la madre o al padre en sus quehaceres. ¿Sí? Dejan sus responsabilidades y muchas veces hasta dejan de estudiar por eso. Ya estas compañías se dedican a eso, a destruir familias. Otra de las razones es por qué destruyen a la familia, ya sea con los vicios, los licores, es que haya familias desunidas, porque la familia desunida tiene una mano de obra barata. O sea, los destruye a la familia. Entonces el hombre que tiene una familia destruida, no está bien con él mismo, como que no tiene necesidades, ¿sí? O bien trabaja o no trabaja, el hombre por necesidad va y gana lo que le dan, ¿sí? Gana lo que le dan, no lo que vale su trabajo, lo que pueda valer su habilidad, sino le dan lo que le dan. O sea, le basurean en el trabajo con un sueldo mínimo quizás. Entonces, las compañías se alimentan de eso, se enriquecen con todo eso. Entonces, ¿qué es su arma para ellos? Destruir la familia. Y así enriquecerse ellos. No les interesa la familia. El tema de la familia a ellos no les interesa. Es más, que no haya familia para ellos. Entonces, eso es, ¿cómo te digo? Como es una compañía, son compañías que se dedican a eso, a destruir familias. Pero en el Islam no. El Islam da prioridad al tema de la familia. ¿Qué tan importante es la familia para el Islam? Por eso habla de la educación, el respeto, y habla de mucho de valores. Y eso hay que también tenerlo en cuenta siempre. Bueno, le doy el espacio, hermano.
Dijiste algo muy cierto. Por ejemplo, aquí en la República Islámica de Irán, el tiempo que yo vivo, he visto que ellos tienen la costumbre de salir a los parques y comer en los parques en familia. Son más unidos, comparten, ríen, juegan. Y lo más hermoso que he podido percibir, acá el hombre puede caminar solamente con su esposa. No, si es soltero, claro, puede caminar, ¿no? Pero si es casado, necesariamente tiene que caminar con su pareja. Y otro mito que me he desmentido aquí es, por ejemplo, decían en Occidente que la mujer anda detrás del hombre, decían. Pero cuando llegué aquí y cuando camino veo que la mujer está al costado del hombre. No está adelante ni atrás, sino está al costado del hombre. Que la mujer acá ríe con su marido, que la mujer comparte cosas con su esposo. O sea, es un concepto equivocado que se tiene.
Hay algo, discúlpame, hay algo que quería acotar aquí con respecto a la familia que estamos hablando ahora, y es el tema principal también de todas nuestras conversaciones. Por ejemplo, quiero dar un pequeño ejemplo de cómo el Islam da tanta importancia a la familia. Hay algo que de repente nunca lo han escuchado y los voy a decir ahora. Mira, qué tan importante es la familia que Por ejemplo, en un matrimonio, el marido, el varón, se va a trabajar, ¿sí? Y se dedica a trabajar y llevar el sustento al hogar, ¿sí? Y este hombre va al trabajo sin estrés, sin problema, bien, todo tranquilo, sin preocupaciones. ¿Por qué? La esposa está en la casa, cuidando a los hijos, está en un lugar seguro, ¿sí? No tiene preocupaciones, desesperaciones de qué va a comer más tarde, quién va a pagar de la electricidad, el internet, lo que sea, los gastos. No está preocupado de eso. Y su marido está en el trabajo. ¿Y qué pasa? El hombre se va al trabajo, el hombre sabe que su esposa está en la casa, todo bien, y él no tiene preocupaciones. Está en el trabajo muy tranquilo, a gusto, sin ningún tipo de preocupación, problemas que pueda haber. Entonces, ¿qué hace? El hombre busca el sustento, lleva a la familia y están juntos siempre ahí, ¿sí? En ese ritmo. O sea, ¿cómo se mantiene la familia? O sea, pero si vemos, por ejemplo, un poco hacia Occidente, vemos, no digo todos, pero hay familias respetables, pero en gran mayoría la familia está desunida, la familia está preocupada por el tema de infidelidades, por ejemplo. El hombre va al trabajo, no sabe qué está haciendo la esposa, no sabe dónde está. Y sabe que quizás el dinero que gana pues no pueda cubrirle sus necesidades completamente. Y la mujer también preocupada, ¿no? Quizás. Si no es el varón o la mujer, pero están en ese afán de que pueda haber algo por ahí, ¿sí? No hay un orden, o sea, no hay esa educación de pareja, que es lo que realmente se necesita para una vida, por lo menos tranquila, o con mucha paz, con mucha tranquilidad, que lo que se necesita es eso para vivir bien en familia. Entonces, no le toman mucha importancia al tema de la familia en Occidente. En el Islam se le da bastante valor. Esa parte yo quería aportar. Y ojalá que pueda servirles y también pues nos puedan compartir algunas opiniones.
Muchas gracias por escucharnos. Ya saben que siempre estamos aquí para compartir muchos temas que a ustedes les interesan. Con mucho cariño, Eduardo Castillo Ortiz.
Muchas gracias por esta entrevista y esperamos vernos en próximos capítulos.
Si quieres estar mejor informado, La Hora de Irán. No necesitas nada más. Pueden elegir. Pueden elegir hacer clic, cerrar sus ojos y escuchar nuestra voz. Aquí las ondas traspasan los hormigones, los ladrillos y el acero para conectarnos a ustedes.
Esperamos que hayan disfrutado de la programación seleccionada con cariño para ustedes, queridos oyentes. A continuación, la sección Claves de la Vida.
Claves de la Vida.
Estimados amigos, hoy les daremos a conocer la importancia de un sistema político en el Islam. La formación de un sistema islámico es una de las necesidades en el Islam y en la escuela chií, puesto que sin el gobierno islámico se paralizaría la realización de las leyes islámicas en los asuntos políticos, sociales, culturales, militares, de seguridad e incluso en los asuntos individuales y religiosos de los musulmanes. Las experiencias históricas y objetivas demuestran claramente esta realidad, por lo cual el gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, después de que emigrara a Medina, fundó enseguida el sistema y el gobierno islámico. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, considera el sistema y el gobierno para la sociedad como un hilo que enlaza a las cuentas de un rosario, ya que sin el hilo las cuentas se desunirían. En la misma línea, el imam Reza, la paz de Dios sea con él, también dice: no encontramos ninguna secta o nación que haya podido sobrevivir sin tener una fuerte gobernación, por lo cual el pueblo necesita un gobernante para que lo proteja. Sin lugar a duda, no perdurará la vida del pueblo sin el gobernante. Las características de los gobernantes en el Islam. Una de las características del Islam es que un gobernante justo encabece el gobierno islámico, lo cual también se ha hecho hincapié en los documentos islámicos. El imam Sadiq, la paz de Dios sea con él, dice al respecto: el pueblo necesita en cada ciudad a tres personas, a un jurisconsulto prudente y piadoso, a un gobernante que el pueblo le siga y también a un médico consciente y de confianza. En el caso de que falten estos tres pilares, la vida del pueblo no estaría organizada. En los documentos islámicos también se han descrito otras virtudes para los gobernantes, tales como la justicia, asumir la responsabilidad, la caridad, tener bondad con la gente, la generosidad, así como también tener sencillez. El imam Ali, la paz de Dios sea con él, dice: los mejores gobernantes son los que tienen estas tres cualidades. Son amables, son justos y también saben pedir disculpas a su pueblo.
Y cerramos la primera parte del programa de hoy con una canción iraní. Por favor, no toquen sus receptores. Después de un intermedio, volveremos con la segunda parte del programa La Hora de Irán. Disfrútenla.
سوار و اسب و بار و تار لیلی ای داد و بیداد شبش خاموش مجنون تار لیلی سوار و اسب و بار و هر سه خستن دلش فانوس مهمون تار لیلی وقتی نباشی ببین آواره این کوه و دشتم روزی که رفتی تو از عشقت من از جونم گذشتم تو از این راه برگشتی و رفتی من از راهی که رفتم بر نگشتم دلم گرفته دنیا دو روزه آدم باید به پای خیلی ها بسوزه دلم گرفته دنیا دو روزه آدم باید به خیلی آب سوزنه دلم گرفته
بیابون لاله زاره، وقتی تو باشی غم عالم یکی، شادی هزاره، سوار اسب و بارونو نمیخوام، تو رو میخوام اگه وقتم بذاره. با چشم بسته
La Hora de Irán te ofrece una visión distinta del país persa. Y si quieres más detalles, visita iranradio.ir, donde encontrarás noticias, análisis y toda la información que necesitas.
Hola de nuevo, queridos oyentes, listos para presentarles la segunda parte de La Hora de Irán, con contenidos interesantes que escucharán en los próximos 20 minutos. Arrancamos con el podcast Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y sugerencias para futuros programas.
Los Ilustres del Irán Contemporáneo.
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes? Nos gustaría atraer su atención al programa de hoy de Ilustres de Irán Contemporáneo. En este episodio conoceremos a una figura destacada del mundo del deporte. Casi todas las personas conocen a Ali Daei. Él es uno de los mejores goleadores de la selección iraní de fútbol y también el mejor delantero de la historia de la Copa Asiática de Naciones. Ali Daei es una figura muy conocida a nivel nacional e internacional. Es conocido no solo como un gran jugador de fútbol, sino también como un símbolo de perseverancia, esfuerzo y éxito para millones de personas en Irán y el mundo. Ali Daei nació el 1 de marzo de 1969 en la ciudad de Ardebil. Su interés por el fútbol empezó a muy corta edad. Se inició jugando en los campos de tierra de su barrio. Su talento brilló muy pronto y lo llevó a unirse a los destacados equipos iraníes. Comenzó su carrera en el club del equipo Esteghlal de Ardebil y luego se unió a unos equipos como Taksirani Tehran y al equipo del Banco Tejorat. Pero su brillante carrera comenzó con su paso por el equipo de Persepolis en 1994, donde supo hacerse un nombre con muchos goles y juegos perfectos. Posteriormente jugó para famosos clubes internacionales como Armenia Bielefeld, Bayern Múnich y Hertha Berlín en Alemania. Al-Iraí se convirtió en el primer jugador iraní en marcar en la Liga de Campeones de Europa. Fue reconocido como uno de los legionarios iraníes más famosos. Llegó a la cima de la fama con la camiseta de la selección iraní. Es interesante saber que Al-Iraí ha tenido éxito en los negocios, además del fútbol, y ha dirigido grandes empresas, comercios y tiene una industria manufacturera de ropa deportiva. También es miembro de la Cámara de Comercio de Teherán. Al-Iraí es un empresario muy conocido en Irán. Asimismo, es benefactor de la construcción de varias escuelas en Ardebil. También ha construido una escuela secundaria en el campamento de Golestán de la ciudad de Ardebil llamada Escuela de Trabajo y Ciencia. En 1987, Al-Iraí fue aceptado en el Departamento de Ingeniería Agrícola de la Universidad Islámica de Azad e incluso asistió a la universidad durante 2 semestres, pero al año siguiente participó nuevamente en el examen de admisión y esta vez ingresó en el Departamento de Metalurgia de la Universidad Tecnológica Sharif y logró obtener su licenciatura en febrero de 1992 de la misma universidad. Al-Iraí continuó sus estudios a nivel de maestría en el campo de la educación física y luego a nivel de doctorado. Se doctoró en Sociología del Deporte en la Universidad Azad de Ciencia e Investigación. Después de jugar para el equipo Al-Sadd Sport Club de Qatar y en el Armenia Bielefeld de Alemania, el talentoso futbolista iraní fue el primer jugador iraní en el equipo de Bayern de Múnich y ganó la Bundesliga con este equipo. Después de jugar en los equipos Hertha Berlín y Al-Shabaab, regresó a su antiguo equipo Persepolis de Teherán, ganando el título de Mr. Gold de la Premier Liga iraní con este equipo en el año 2002. Al-Iraí anotó más de 100 goles nacionales en sus 149 partidos y fue nombrado mejor goleador de la Copa Asiática de Naciones en el año 1996. Luego batió el récord de goles nacionales en la historia del fútbol mundial. Este récord se mantuvo durante muchos años y le hizo figurar en la lista de los mejores delanteros de la historia del fútbol a nivel mundial. También fue reconocido como el mejor goleador de los Juegos Asiáticos de 1998 en Bangkok. También ganó el premio al Jugador Asiático del Año en 1999. Al-Iraí jugó su último partido con el equipo Saipa en la Premier Liga frente al MES de Kerman. Después de marcar un gol en este partido y ganar el título de la sexta edición de la Premier Liga de Irán para el equipo de Saipa, logró marcar su último gol en los partidos oficiales, despidiéndose así de los campos de fútbol. Después de su retiro, se dedicó a entrenar, dirigió equipos como Saipa, Persepolis INAF de Teherán. También ha participado en varios proyectos humanitarios como figura social y caritativa, y es conocido por ayudar a los más necesitados, especialmente en las zonas desfavorecidas de Irán. Como una persona que siempre ha representado a Irán en el ámbito mundial, Ali Daei es un símbolo de esfuerzo, compromiso, altruismo y fe. La leyenda del fútbol iraní ha influido no solo en el campo de fútbol, sino también en la vida personal y social, inspirando a las siguientes generaciones. Podemos decir que él es más que un futbolista. Es un signo de bondad, y donde quiera que alguien necesite ayuda y asistencia, él está presente. Ali Daei es la capital de los deportes y el fútbol de Irán. Él, al recordar los años anteriores, dice: "El paso del tiempo me recuerda lo fugaces que son esos momentos. Sin embargo, cada vez que pienso en esos logros, me hace sonreír. Me siento orgulloso de ser parte de la historia futbolística y estoy agradecido por los momentos que el fútbol me ha brindado". Estimada audiencia, aquí finaliza el capítulo 29 de la serie Ilustres de Irán Contemporáneo. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
Perfecto, ahora llegamos a la siguiente sección del día. Los primeros. En esta parte conocerá en qué campos Irán ocupa los primeros puestos.
Para destruir los submarinos, las fuerzas navales de todo el mundo usan misiles submarinos autopropulsados llamados torpedos. Debido a la fricción bajo el agua, los torpedos tienen una velocidad promedio de entre 25 y 30 metros por segundo. El número de países que cuenta con la tecnología para fabricar los torpedos es muy limitado. El Club de Fabricantes de Torpedos del Mundo no tiene más de 11 miembros, a saber, Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Francia, la India, Corea del Sur, Alemania, Japón, Italia y Suecia. Pero desde 2006, el club tiene un nuevo miembro. Por primera vez en su historia, Irán logró fabricar y probar su propio torpedo de supercavitación llamado HOT. A los ingenieros iraníes se les ocurrió un diseño único para el torpedo. A medida que se propulsa, crea burbujas alrededor de sí mismo, como si se estuviera moviendo en el aire. Y eso le proporciona una velocidad 4 veces mayor que la de los otros modelos, lo que lo convierte en el torpedo más rápido del mundo.
En la hora de Irán, estamos contigo una hora a la semana. Cuando amanece y quieres informarte de todo lo que pasa en nuestro mundo, estamos contigo.
Saludos, queridos amigos. Soy Julia Palomino y el día de hoy estoy a su disposición con una nueva serie titulada Damas Iraníes. En esta serie buscamos darles a conocer a las mujeres más destacadas de Irán. Acompáñennos. Hace poco se transmitió el primer programa de búsqueda de talentos de la televisión de Irán, llamado Nueva Era, en el que participaron personas talentosas, tanto hombres como mujeres, en los campos del arte, el deporte y la formación. Fatemeh Ebadi, una talentosa artista, participó en el programa y se hizo con el primer puesto entre los 1.500 concursantes. En la ronda final, 6.544.964 televidentes votaron por ella. En el programa de hoy conoceremos a esta joven artista iraní. Fateme Ebadi llegó al escenario del concurso con una mesa pequeña y una bolsa llena de arena. Nadie se podía imaginar qué genialidad iba a dar a conocer. Dibujó un cuadro muy conceptual y hermoso a base de arena que sorprendió a todos los espectadores, televidentes y participantes en el certamen. Con la habilidad de un mago, convirtió sus dedos en un pincel y la arena en coloridas formas pictóricas, mostrando grafías de gran belleza. Con su extraña forma de jugar con la arena y dibujar, creó un gran milagro en el escenario de Nueva Era. Ebadi, una artista gráfica especializada en dibujo a carboncillo, nació en 1989 en el puerto de Mashhad, ubicado en la provincia de Juzestán, y se graduó en diseño gráfico. Ahora vive en esa misma ciudad junto a su esposo y su hijo. Tras la victoria de Fateme Ebadi en el programa Nueva Era, los periódicos de Irán elogiaron el éxito de una mujer iraní en el primer concurso de talentos del país, que no solo es esposa, sino también madre. El brillo de esta artista eclipsó la coerción occidental acerca de la posición de la mujer en la sociedad iraní, puesto que desde la perspectiva del occidente y sus medios de comunicación, que en el marco de una guerra blanda están constantemente atacando a la gran nación de Irán, una mujer iraní con éxito, por pertenecer al género femenino, no puede englobar todas las particularidades de una fémina. Desde su punto de vista, las mujeres no ocupan un lugar destacado en la sociedad iraní, y mucho menos una mujer artista que es, al mismo tiempo, madre y esposa, y que está tratando de resolver los problemas de su sociedad a través de su arte. Fateme Ebadi se interesó en la pintura desde la infancia. Esta intensa pasión finalmente la llevó a estudiar diseño gráfico en la universidad. La pintura con arena es solo un ejemplo de las habilidades artísticas de esta joven, pues también realiza murales y pinta en cerámica, madera y piedra. Además, cuenta con muchos estudiantes. Fateme Ebadi tiene una peculiaridad que la diferencia de otros pintores, pues su forma de pintar, distinta y preponderante, ha hecho que se distinga en el mundo mágico del arte. Ella afirma: si compartimos bondad, estoy segura que nos regresará. Si el hombre llega al techo de la casa del amor, sus manos se acercarán a Dios. Me gustaría poder difundir amabilidad con mi trabajo. Se puede compartir esta belleza y energía con una sonrisa a un peatón e incluso a un niño. La amabilidad en nuestro entorno influye en nuestras vidas. Creo que si haces buena acción a alguien en algún lugar y te sientes bien por ello, el universo te lo transmitirá. El arte puede considerarse una de las cualidades complejas de la vida del ser humano y quizás sea la más compleja de todas. Los propios pensadores no tienen una definición única para el arte. Por tanto, es especial que cuenta con muchas interpretaciones. Presentación, origen y las formas en las que se ha manifestado. El arte trascendente se considera una prenda de Dios. Por ello, un artista comprometido debe ofrecer a la sociedad felicidad y una nueva vida a través de su arte. Debe saber que su misión puede determinar el destino de una sociedad. El dibujo con arena es un arte que normalmente se realiza sobre una superficie de vidrio, pero algunos este tipo de dibujo, o mejor sería decir, este juego con arena, es una reminiscencia de los deportes de playa, mientras que para otros nos remite a la infancia, cuando de niños empleábamos palas para construir castillos de arena o dibujar en ella. A veces los niños pasan largas horas construyendo y destruyendo lo erigido sin que para ello medie un lenguaje verbal, puesto que su forma de comunicarse son las propias formas que realizan en la arena y el intercambio de juguetes. Sin embargo, estos juegos e interacciones tienen el potencial de convertirse en una hermosa forma de arte que hoy en día cuenta con muchos seguidores a lo largo y ancho del mundo. En este arte, las manos del artista son el actor, el director y el creador de la imagen. Frente a los presentes, el artista dibuja formas y líneas en una capa de arena que generalmente ha sido rociada sobre una superficie de vidrio. El artista da forma y crea con los movimientos de sus dedos imágenes de gran belleza. En lo que respecta a su predilección por el arte de dibujar en la arena, Evadí afirma: es una historia muy interesante y divertida. Todos me preguntan, ¿cuándo empezaste a trabajar con la arena? Digo que empecé con sal. Toda mujer saca su genialidad en su cocina. La mujer que entra en la cocina y hace la comida es una artista. Realmente comencé con sal. Mi madre siempre me decía que cuando era niña, solo que un trozo de carbón en el suelo, me ponía a pintar con él. Pero en serio, empecé con sal y cuando comprendí que me interesaba, seguí con ello. Con mi trabajo busco influir en la audiencia por mi propósito. Cada uno de nosotros tiene un deber ante el universo. Como artista es posible que no pueda hacer cosas muy básicas, pero con mi arte puedo dar a conocer al pueblo lo que está sucediendo en la sociedad. De hecho, la limosna de mi arte es abordar estos temas. Siempre quiero verme involucrada en la discusión de temas sociales y en lo que está pasando y el ser humano. La señora Evadí tiene varios fines y un hermoso sentido espiritual que puede proteger su privacidad. Afirma que el principal secreto de su éxito es el hecho de ocupar su lugar principal y su presencia junto a su familia. Ella señala: siempre he contado con el apoyo de Dios y de mi familia. La familia es la primera comunidad en la que uno se adentra. En la familia me despiertan las obsesiones sociales. Mi padre jugó un papel importante en el desarrollo de esta cuestión. Fue una persona muy agradable y nunca se mostraba indiferente con las personas y los eventos que lo rodeaban. Esta particularidad suya influyó profundamente en mi personalidad. Entretanto, el papel de mi esposo Ahmad en mi éxito ha sido determinante. Transité este camino con la gracia de Dios y el apoyo de mi familia. Ahmad ha sido para mí un amigo en todo el sentido de la palabra. Me allanó el camino y siempre estuvo a mi lado, y de hecho siempre me anima a seguir adelante. En realidad, en este mundo que siempre está en continuo cambio, tanto las mujeres como los hombres comparten responsabilidades y los seres humanos no pueden limitarse a un formato en particular. En Irán también se percibe la realidad de que la gente es feliz y está animada. El pueblo puede demostrar su arte, sus habilidades y su identidad en cualquier rincón del planeta, especialmente las mujeres musulmanas iraníes, que creen que si confían en sí mismas y aceptan los riesgos, podrán superar cualquier barrera. Amigos, aquí termina el primer capítulo de esta serie Damas de Irán. Los esperamos en la próxima emisión. Adiós.
Querida audiencia, se acabó el tiempo de la Hora de Irán. Es momento de despedirnos y agradecerles su compañía. Pero antes, les invitamos a escuchar una hermosa canción iraní. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
آتش تو قصد مردم می کند ناک از وی زاد بر مردم زند عاشقم من بر فن دیوانگی سیرم از فرهنگی و فرزانگی از یک اندیشه که آید در درون صد جهان گردد به یک دم سرنگون شرح میخواهد بیان این سخن لیک میترسم از افهام کهن فهمهای کهنه کوته نظر صد خیال بد در آرد در فکر سست و وسواست کند دم زند تا از مقامت برکند آه ای ناصح خموش کن چند چند هم کم دهزان که بس سخت است پند سخت تر شد بند من پند تو عشق را نشناخت دانشمند تو
باد سوزان است این آتش بدان پرتو آتش بود نه اینان پرسن
دلی را پیکند
بی نوا گردی ز یاران و بری خواب گردی و پشیمانی
حدیث راه پرخون می کند قصه ها که شمس دین تبریزی مسلمان بود و کافر شد. مسجد و میکده و خانه و خانه ای غلط کرده ره کوچه احوز خطا گرچه دو بیند یک را روشن استین که دل و دل بر و جانان یکیست. پیش من عاشق از معشوق عاشقه جدا
از محبت